Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos. Muchas gracias por escuchar el programa, ya sea en la radio o en la red, en internet, en la página de la cadena SER, www.cadenaser.com. Vaya día de lluvia tan otoñal que tenemos por Madrid, qué bueno, qué auténtico, teníamos ganas. Si no fuera por los atascos, sería perfecto. Es que los atascos en Madrid con lluvia llegan siempre. Bueno, que se lo digan a Casillas, que ha llegado tarde al entrenamiento del Real Madrid esta mañana. Mourinho le ha puesto una multa. Hombre, Mourinho, un poco más de condescendencia, por favor, si hoy todos hemos llegado tarde al trabajo, o casi todos. Lo del retraso de Casillas, que debe ser lo único que va a regular tirando a mal en el Real Madrid. Bueno, lo único que va a regular, tirando a mal no va nada, todo lo demás va perfecto. Sobre ruedas, la exhibición ante el Málaga de Pellegrini fue extraordinaria, en 45 minutos quedó solventado el partido, con Cristiano Ronaldo goleando 3 goles, el último genial, un remate fabuloso. Eso sí son posturitas, y no las de antes de tirar las faltas. Esas posturistas le gustan a todos. Vaya golazo de Cristiano. Aunque eso sí, el Real Madrid no es líder. El líder es el Super Levante, que lleva 20 puntos en solitario.
Cuando Levante nos ganó, todo el mundo se llevó las manos a la cabeza. Pero claro, yo sabía que Levante era un gran equipo. Los periodistas que casi nunca tienen ni idea de nada, Gallego.
Sin pasarse, ¿eh?
No, pero Levante no es ninguna tontería, yo lo estoy viendo.
No, lo estamos viendo. El caso es que Levante es el líder, el primero, en solitario. Tendremos que cumplir, porque aquí ya sabéis que tenemos un compromiso los lunes. El Real Madrid es el segundo, el Barça es el tercero, el Barça que juega mañana vuelve ya a la Liga, el Barça jugará en Granada. Pep Guardiola, que ha dado rueda de prensa hace un rato, ha dicho que no hay tiempo ni de lamentarse de los errores. Ya sabéis que el Barça falló un penalti, Messi falló un penalti en el descuento.
Cuando juegas cada 3-4 días no hay tiempo para que te acaricien las cosas buenas o te afecten las cosas que han ido un poco peor o han ido mal. Hay que seguir, ¿no? Porque es parte del juego.
Hay que seguir. Bueno, hay algunos que no pueden seguir como van. Por ejemplo, el Atlético de Madrid. Porque las cosas siguen igual. Empate con el Mallorca en el Calderón. Dudas. Algunos pitos, algo de bronca. El Atlético está a 10 puntos del Levante. Bueno, hay gente del Atlético que no puede más. Es que no puede.
Vete a la mierda, Manzano, vete a la mierda.
Hola.
Vete a la mierda, tú y todos los delincuentes. Hola. Y quien les radicas que los hagan hasta decididos a la mierda.
Bueno, unas pastillas para este hombre, de verdad, cómo está la cosa.
Hombre, cantar viene de poco. Cantar mal es de loco. Y de refrán y cantar
es... Por eso ha llovido hoy.
Fíjate, tiene el pueblo mil millares. Queda mucha liga. Hasta el rabo todo es toro.
Ah, ese es muy fácil.
Bueno, cualquiera puede fallar, incluso a la mejor dama se le escapa un pedo. Además, siempre que llueve campa, y para eso nos hemos venido hoy a la fábrica de Pepsi.
Sí, hombre.
Pero de Coca-Cola.
De Coca-Cola. Que está el Atlético de Madrid de visita en la fábrica de Coca-Cola. Bueno, una Coca-Cola siempre viene bien, no nos engañemos, ¿eh?
Sí, pero bueno, nosotros de fútbol vamos a ir con la misma línea de juego. No podemos cambiar lo que somos. Somos como el perro huevero. Aunque le quemen el hocico, sigue comiendo huevo.
¿Qué bajo de administración? Se van a mirar los próximos 3 partidos del Atlético, pero con preocupación. El jueves en San Mamés, el domingo el Zaragoza en el Calderón y luego llega el Udinese en la Europa League también al Calderón. Ojo, Manzano, que la paciencia es la madre de la ciencia.
Muy bien tirado.
Sí, está bien tirado. Mañana vuelve la Liga, como hemos dicho, Granada-Barcelona. También juega mañana el Sevilla con el Racing de Santander. Por cierto, que en el Sevilla, qué grande Javi Varas, qué porterazo, qué partido hizo en el Camp Nou. Fíjate que ha llegado tarde a la titularidad en Primera División este chaval, a los 28 años, pero no es tarde si... nunca es tarde si la dicha es buena. Ese también está bien tirado aquí.
Perfectamente.
Todo el fin de semana, en cualquier caso, ha estado marcado por la tragedia de Marco Simoncelli. La verdad es que después de recibir la noticia el domingo por la mañana, cuando estábamos cambiando entre la carrera de GP y la final del Mundial de Rugby que ganó Nueva Zelanda a Francia, ya nada fue igual. Una vez que vimos la imagen de Simoncelli en el suelo, es que daba puro hasta emocionarse con otros deportes. Fue difícil darle valor a todo lo que sucedió después de eso en el fin de semana deportivo. Pero bueno, aquí estamos, son las 3:15 y como todos los lunes empezamos, y hoy empezamos con esto. cuarto con lo nuevo de We Are Standard, este grupo de Getxo que saca un nuevo disco que os va a gustar. Esta canción se llama 7:45. Devuélveme a casa, porque a las 7:45 de la mañana, si estás en la calle, es peligroso. El próximo jueves presentan en directo sus nuevas canciones ante los medios de comunicación a la 1:00 p.m. aquí en Madrid, en una sala que está por Moncloa, La Sal. Solamente es para medios de comunicación, pero bueno, 5 oyentes de este programa van a tener 2 invitaciones dobles para que 10 personas vean lo nuevo de We Are Standard en directo. Y vamos a empezar con ello unos cuantos días, seguro. Bueno, lunes, llamada al líder, y una llamada al líder muy, muy, muy especial.
Hola, buenas tardes. ¿Qué ha pasado el lunes con la llamada al líder? Muy mal, ¿eh? Venga, chao.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
La llamada al líder.
Señor Gallego, hoy la llamada al líder. Estoy deseando.
Ah, pero tenéis este número de teléfono. Ah, por cierto, perdona, no voy a hacerlo muy, 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 muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Voy a hablar despacito, bajito, porque me han dicho que en la casa del líder se tiene que andar con zapatitos para no hacer mucho ruido por si despertamos al Real Madrid y al Barça.
Bueno, bueno, qué retranca José Manuel Alemán desde Valencia.
Muy buenas.
Muy buenas. Enhorabuena, enhorabuena.
Muchas gracias.
Es un día de celebración para toda la gente de Valencia, toda la gente que sigue el Levante, ¿no? Porque esto es... Esto es inaudito.
Esto es inaudito, esto es insólito, esto jamás nadie lo ha visto en 102 años de historia. Ayer había lágrimas de emoción, había de luego celebración por todo lo alto después de terminar el partido, porque el Levante es líder por primera vez en su historia, líder en solitario, y sobre todo porque después de 8 jornadas ya se puede decir que no es fruto de la casualidad, que ayer el equipo incluso jugó por momentos muy bien al fútbol, hizo 3 goles ante el Málaga, le hizo 3 al Villarreal, le ganó al Real Madrid. Son 6 victorias consecutivas, el portero menos goleado. Bueno, es que el Levante no, está viviendo el mejor momento de su historia.
Pero madre mía, ¿y cuál es el secreto de esa plantilla? Que la media edad, es que no me caso repetirlo, ¿cuánto estaba?
Pues la media edad tiene que estar en torno a los 30 y pocos, pero superando la treintena, porque claro, es que la defensa tiene 35 Jai Venta, 35 Juanfran, 36 Ballesteros, 31 Nano. Es que esta es la media edad del Levante. Menos mal que tenemos algún jovencito que por lo menos trata de rebajar un poco la cifra general, ¿no? Pero de luego la media está cerca de los 30 años, sí.
Bueno, la alegría saben disfrutarla. Por ejemplo, hoy tenéis ahí en Radio Valencia al entrenador y a Ballesteros, ¿no?
Sí, estamos con...
Ballesteros, que es un poco la foto, ¿no? El personaje, la camiseta de este Levante.
Sí, la verdad es que es un poco sorprendente, ¿no? Que el icono del levantinismo sea precisamente una especie de ogro, un esrec a buenas que tenía aquí el Levante, ¿no? Un jugador que parecía que mediáticamente era un futbolista violento, que era un futbolista que siempre utilizaba malas formas, y lejos de la realidad, sus datos dicen cosas bien distintas a la sensación o la imagen que tenía proyectada en el exterior, y justamente yo creo que este año en primera y la trayectoria del equipo le está viniendo francamente bien al Levante y a Ballesteros, que se ha convertido en el ídolo, incluso ayer a las 2:50 de la madrugada, cuando llegaba el equipo con más de 500 aficionados esperándoles para la recogida de los coches, de los vehículos particulares de los jugadores, gritaban Ballesteros selección, y la verdad es que uno se echa las manos a la cabeza de ver cómo está enloquecida la afición de Levante con su equipo y con su capitán.
No sabréis ir a comer con Ballesteros, ¿no? Porque Ballesteros, que para darle de comer un cochinillo, ¿qué digo? Un cochinillo, un jabalí, como...
Sí, es una mala bestia, es brutal, la verdad es que es un jugador...
¡Qué máquina!
Tremendo, es un jugador tremendo, y ojo, porque en las pruebas de velocidad es de los más rápidos que hay en el equipo. Yo recuerdo todavía una carrera que le ganó a Cristiano Ronaldo, no estaba Cristiano en su mejor momento, en el Ciudad de Valencia, la victoria por 1-0, pero es de los más rápidos. Le cuesta, eso sí, las 2 primeras zancadas, porque hay mucha mole que mover, pero una vez se dispara no hay quien lo pare.
Bueno, ahí está el Levante. 8 partidos, 6 victorias, 2 empates, no ha perdido todavía un partido, ha marcado 14 goles y solamente le han hecho 3 goles. Un ejemplo para todos, y aquí la llamada al líder teníamos que cumplir. José Manuel Alemán, enhorabuena, y bueno, ya que nos quedamos con tu número, por si acaso, por si esto dura, ¿eh?
Sí, no le perdáis, que estos quieren ser héroes de leyenda.
Venga, un abrazo, Alemán.
Un abrazo.
A ver cuánto le dura. Justo detrás del Levante, bueno, durante mucho tiempo el fin de semana fue el líder de la primera división, está el Real Madrid. Había expectación por ver el regreso de Tomás Roncero, pero es que el Levante ayer le metió 3 al Villarreal y levantando el pie del acelerador. El que no lo levanta es el Madrid. Javier Herráez, buenas tardes. Hoy entrenamiento puerta cerrada, sin atención a los medios de comunicación. Menos mal que Casillas utiliza el Facebook para contarnos cosas interesantes, ¿no?
Sí, sí, que se ha quedado atascado el hombre, que venía de su casa, le ha pillado el atasco en la M40, ha llegado tarde, pagará una multa, que es lo mismo que pagar una cena para todos o una comida, que es lo que suele hacer la plantilla, porque las multas se van sumando, buen rollo, buen ambiente. Y bueno, yo creo que Iker fue uno de los destacados el otro día en Málaga, ¿no? Se sumó a la fiesta, yo creo que el equipo jugó muy bien, es una evidencia la primera parte, tocando, no solamente a la contra, el equipo presionando arriba, la defensa inmaculada, Arbeloa está mejorando a pasos agigantados, y Sergio Ramos en el centro de la defensa pues le da al equipo más posesión, le da más toque, y yo creo que evidentemente es un equipo muy serio. Además, arriba, pues fíjate lo que hay, ¿no? Kaká enchufado.
Arriba, si no aparece un día el Pipa, aparece Benzema, y si no aparece Cristiano, que lleva unos días sin marcar y el otro día se forró. Por cierto, que fueron malinterpretadas las declaraciones de Cristiano Ronaldo,
sí, señor,
cuando en la zona mixta le preguntaron si se llevaba el balón y dijo, no, es que no tengo espacio, se refería a no tengo espacio en la mochila, porque claro, llevar un balón en la mochila ya no puede llevar
es
nada
que,
más.
Hubo dos declaraciones,
y hubo
claro.
quien dijo, no, es que no tiene espacio en su casa, pues vaya casa que te tenga este nombre, por favor.
Lo contamos en Carrusel el sábado.
Se estaba refiriendo a que no tenía espacio en la mochila.
Y que no me cabe, ¿no? Me cabe, no quiere decir que es un desprecio hacia el hat-trick, a todo el mundo le hace ilusión, y más a Cristiano, porque es un matador, ¿no? Así que no hay nada por ahí. Yo veo a Cristiano además mucho más colaborador, mucho más cariñoso con sus compañeros, se le agradece en el vestuario y además crece Cristiano, crece el Madrid y la gente la ve con mejores ojos, sus compañeros y el resto.
Y en lo que Mourinho al final, bueno, está teniendo razón, se está saliendo con las suyas, que se acaban los debates arriba si juega uno, si juega otro. El Madrid juega pasado mañana con el Villarreal. Pues seguramente a lo mejor hay un cambio, tiene
que dar descanso a Cristiano. Vamos a ver qué partido elige. Vamos a ver qué partido elige, porque Cristiano tiene que descansar un partido. Portugal tiene que jugar la repesca dentro de 20 días y vamos a ver qué partido, como digo, eligen para que descanse Cristiano. Pero no me estaría nada a ver el próximo día Ozil y Kaká juntos otra vez, que descanse a lo mejor Di María. Y algún encuentro, algún partido veremos también al Pipa y a Karim formando pareja de ataque, que también me apetece. Yo creo que el Bernabéu es posible, ya lo hizo en un par de ocasiones el pasado año Mourinho. Y este año, con los dos como están, yo creo que ya va tocando que veamos a los dos, a Karim y al Pipa.
Y luego lo hablaremos en el escáner, pero el Madrid sin Ozil, que también tuvo toque y tuvo combinación y tuvo juego colectivo, que era una de las cosas que se echaban en falta cuando no estaba el alemán, pero parece que la gente le está cogiendo tranquilo.
Es que roba muy arriba, Jesús, roba muy arriba el equipo y rápidamente ahí la coge Xavi Alonso. Hombre, la jugada ahora mismo ideal del Madrid en ataque, digamos, organizado, es el balón sale para Sergio Ramos, que la toca para Xavi Alonso busca ya a Di María, y Di María busca rápidamente o al Pipa o a Cristiano, ¿no? Pero eso en ataque organizado, y cuando no es así, roban rápidamente. Porque, bueno, yo creo que la labor de Khedira otro día estuvo bastante bien. Sube un poquito, unos cuantos metros, ahí el alemán, y a partir de ese instante, cuando Madrid roba, ya es que te mata, porque al Málaga otro día, que no es un equipo que trabaje bien la defensa, de modo de ver, yo creo que estuvo un poco flojo, pues ahí ya, yo qué sé, con gente como Karim, que estuvo la segunda parte, como Kaká, como el Pipa o Cristiano, es que te matan.
Bueno, el Madrid, entrenamiento a puerta cerrada, preparándolo de pasado mañana. El Málaga, el Málaga está para poca.
El Villarreal.
El Málaga está para poca, un lifting, pero importante. El Barça ha entrenado hoy, el Barça juega mañana con el Granada. Ya hemos escuchado a Pep Guardiola. Después del tropiezo con el Sevilla, hay que seguir y nada más. Pero nos vamos a ocupar del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid que empató con el Mallorca en el Estadio Vicente Calderón. Un gol, que llegó el gol, de penalti. Y nervios en la grada, y algún pito en la grada, por no hablar del contestador, que ya lo habéis escuchado. Hugo Condé, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Galle? Buenas tardes.
¿Estáis dónde? ¿En la fábrica de Coca-Cola ha ido el equipo a coger gas?
No, ya no. Hemos vuelto ya al Cerro del Espino, ya los jugadores se marchan a sus domicilios. Y ha sido curioso, ¿no? Después de lo de ayer, de empatar contra el Mallorca, de los primeros silbidos contra Manzano, de... Bueno, quizá no era el día más propicio, pero es que evidentemente estaba programado y no se puede cambiar ese tipo de visitas, pero bueno, esta mañana en la visita en la fábrica de Coca-Cola de Fuenlabrada, bueno, tienes todo tipo de coñas, desde los eslogans de que el Atlético de Madrid busca la chispa de la vida, que busca la fórmula secreta de Coca-Cola, así incluso cuando hemos llegado al salón de actos, dos carteles, uno era sed de triunfos y otro sed de goles.
Sed de triunfos, mira, las dos valen.
Claro, se podían haber ahorrado un poco los carteles después de ayer, pero bueno, la verdad es que... Ha sido divertido lo de esta mañana, porque claro, lo de ayer por la tarde no fue nada divertido. El Atlético de Madrid, que ayer no hizo un buen partido, aunque es verdad que viene un poco condicionado, ¿no? Primero el penalti que le pitan al conjunto rojiblanco que no es mano intencionada de Silvio, luego otros dos penaltis que no se pitan en el área del Mallorca, pero eso no tiene que ocultar que el Atlético de Madrid ayer no hizo un buen partido y que además últimamente hablábamos de que no había preocupación en el conjunto rojiblanco porque no llegaban los goles, pero sí las ocasiones. Bueno, ayer tampoco llegaron las ocasiones porque prácticamente no se vio a Dudu Aguate.
Uh-huh. He dicho al principio que me cuentan que en el Consejo van a mirar muy atentos a los próximos tres partidos. El Atlético va a jugar tres partidos prácticamente en una semana, del jueves de esta al jueves de la próxima. Vamos a ver le va en San Mamés con el Athletic, con el Zaragoza en el Calderón, y luego viene el Udinese en la Europa League también al Estadio Vicente Calderón. Nadie quiere poner plazos, pero la preocupación es evidente, porque más allá de los resultados, lo que asusta un poco es la desconexión que hay con el banquillo, la incertidumbre, las rotaciones de Manzano, el desasosiego que se aprecia en el equipo en determinados momentos del partido donde parece que no saben todavía, y estamos ya a finales de octubre, por dónde van los tiros. Y eso también se ve en la gente del Calderón que se vio ayer, Hugo.
Sí, y además, bueno, la gente está intranquila, lo contaba ayer en Carrusel Manu Carreño, es una consecuencia de algo bastante previsible. Todos, cuando llegó Manzano y toda la polvareda que se levantó, sabíamos que si el equipo iba bien, todo iba a estar bien, pero que en el momento en que los resultados no empezaron a acompañar, iba a haber ronron después del pasado de Manzano hace varias temporadas en el Atlético de Madrid. Bueno, yo también, hay que decir que el año pasado, acuérdate que también se criticó mucho a Quique Sánchez Flores, al técnico del Atlético de Madrid, por lo de las rotaciones, porque prácticamente todos los partidos cambiaba de defensa, porque pues había cambios en casi todos los partidos. No sé muy bien si eso en el Atlético de Madrid funciona. Manzano tiene muy claro que lo ha hecho en todos los equipos y que quiere tener a todos conectados porque la temporada es muy larga, pero es verdad que hay algunas cosas. Bueno, Gavi, por ejemplo, ha pasado de jugar dos partidos titulares a quedarse en la grada. Álvaro Domínguez también, de ser prácticamente titular indiscutible, ayer en el banquillo, otro día en Udine fuera de la convocatoria. La gente está un poco tranquila porque no sabe muy bien por dónde respira. Lo que sí te puedo decir es que la gente dentro del vestuario sí está bastante concienciada de que tiene que sacar esto adelante. Mínimamente, esta mañana en la visita, en esa visita a Coca-Cola, ha hablado Radamel Falcao, el delantero colombiano. Les preocupa lo de la falta de gol, pero evidentemente el equipo sabe que tiene condiciones para hacerlo y que, bueno, pues tarde o temprano va a llegar el gol y van a llegar los resultados.
A medida que empecemos a ligar un poco más, que la pelota entre, los puntos van a ser a nuestro favor y bueno, vamos a empezar a ganar. Esto es lo más importante, y lo que sí me preocupa es que es por ahí que no estamos arriba y de que no estamos ganando, que en realidad es el objetivo que tenemos.
Bueno, Falcao se forró en los primeros partidos porque el Atlético llegaba con peligro al área. Ya ha quedado demostrado que Falcao es un jugador de área, que es un lince, un tigre, lo que quieran, dentro del área. Y fuera del área sufre como los delanteros que basan su juego en el remate. En el remate, y si puede ser de primeras, ¿no? Y si en el Atlético los que tienen que asistir, Reyes, Diego, Adrián, cuando juega y compañía, no lo hacen, pues Falcao va a sufrir. Otra de las cosas que también me dicen que está el Atlético mirando ya es el mercado de invierno. Faltan asistentes en el equipo. Bueno, pues se está mirando. Pero repito, lo prioritario es ver si se confía definitivamente en Manzano. No voy a decir que Manzano esté en la picota, ni mucho menos. Pero claro, la situación de Quique Flores, de la que hablaba Hugo el año pasado, era muy diferente, porque a Quique se le mantuvo a sabiendas de que eran sus últimos meses en el Atlético de Madrid. Aquí no es cuestión de mantener, porque no hay que pensar en el año que viene. Hay que pensar en lo de ahora. Ya. Tres partidos. ¿Algo más, Hugo?
Pues poca cosa más, que el equipo entrena mañana. Por cierto, se ha llevado un golpe salido esta mañana en el entrenamiento. Parece que tiene una torcedura del tobillo, que no es demasiado grave, aunque se le van a hacer pruebas para confirmar lo del argentino. Pero ya te digo, recuperándose poco a poco los jugadores. Juanfran sigue de baja y el resto, pues todos con muchas ganas de jugar en San Mamés, que es plaza complicada, aunque te recuerdo que el año pasado el Atlético de Madrid consiguió ganar allí.
Ya veremos, un abrazo, Condés.
El
Atlético estuvo en la fábrica de Coca-Cola, ya sabéis, lo de una Coca-Cola y una sonrisa. La sonrisa ya veremos el jueves cómo es. 3:30, Ser Deportivos.
Ser Deportivos, el hacer. Jeep Electrodomésticos. Electrodomésticos nuevos, con pequeños defectos estéticos, hasta un 50% más baratos.
Solo hasta fin de existencias, liquidación de frigoríficos bajo Encimera por 129 euros. Más ofertas en Facebook y en www.cheapelectrodomésticos.com.
Carretera de Fuenlabrada a Moraleja, kilómetro 2.5. Polígono Industrial La Fraila. Humanes. Teléfono 91-685-6420. Ahorre dinero con Jeep Electrodomésticos.
Telehinchable.
Hinchables que podrás transportar en tu vehículo junto a la turbina de inflado.
Más información en telehinchable.com.
Telehinchable.
Recoger, inflar y disfrutar.
Últimas noticias. El Spato Musáurea ahora mucho más cerca. Un circuito spa para dos personas por solo 48 euros con una hora más gratis. Tres horas por solo 48 euros dos personas. Es una oferta increíble. No te lo puedes perder. Spato Musáurea en Carranque, Hotel Comendador, a tan solo 15 minutos de Fuenlabrada. 925-5295-68 y en www.hotelcomendador.es. Hotel Comendador Spa Domus Aurea.
Compra a lo grande en Euronics Fuenlabrada. Almacén y venta directa de electrodomésticos, muebles de cocina y baño. Super oferta de este mes. Cocina completa 3 metros lineales de muebles con horno, vitrocerámica, campana, fregadero y grifo de regalo por solo 850 euros. O págalo en 10 meses sin intereses por 85 euros al mes. Euronics, la mayor cadena de electrodomésticos y muebles de cocina. Visítanos en calle Halcón, nave 3, carretera Madrid-Toledo, salida 19A, Fuenlabrada. O llámanos al 91-605-4660. Euronics, a lo grande.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Escucha con nosotros la vida.
Este viernes Bricor celebra el Día Internacional del Ahorro con un 15% de descuento en todos los productos de la tienda.
No acumulable a otras ofertas.
Ser Deportivos, en la SER.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Mono, 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 mono. Dice mono, mono, claramente dice mono. Sí. Que no nos vendan historias, dice mono. No,
91-521-2945. Llama y exprésate.
¿Qué no dice mono? Es que Marcelo le dice, vendo oro. Y otro muchachito le dice, ¿pero de cuál? De lo que cagó el moro. Por eso lo de mono.
A ver si llama la gente y hacemos otra cuña, pero con lo de Fábregas y Canuté. Es un segundo episodio, aunque yo lo primero que quiero decir es que me parece bien que las personas hablen, como hablaron ayer Fábregas y Canuté. Fábregas llama a Canuté, le pide disculpas. Canuté pide disculpas porque su comportamiento tampoco fue razonable. Había visto ya a Canuté tan agresivo, te digan lo que te digan en un campo, se ganó la roja.
Da miedo ese tío, ¿eh?
Y todo queda solventado. Porque claro, se anunciaban... No he visto todavía lo de leer los labios y demás en la televisión, pero bueno, el escáner, venga. Con Romero, que está aquí escuchando atentamente.
A mí me gusta mucho que lo digan por Twitter, pero no estaría mal que lo dijeran en las salas de prensa, que pasó están. Bueno, cuando acaba el partido...
No fue ninguno en la sala de prensa.
Claro, sale Fábregas, pide perdón, y cuando acaba el partido sale Canuté y pide perdón. Luego se acaba por Twitter, es maravilloso, porque además nosotros tenemos una sección de Twitter, estamos en la obligación de estar pendientes de los Twitter de todos los deportistas.
Y hoy en el escáner, aparte de Romero...
Vamos allí.
Hemos invitado a Edu Polo, porque claro, Edu Polo...
Hombre,
compañero Edu Polo...
No, muy buenas.
Tercero en la tabla, buenas tardes.
Muy buenas.
Yo quiero saber, estoy ansioso por conocer la versión del incidente de Edu Polo, de Fábregas y Canuté.
Espera, vamos a escuchar primero la versión de Guardiola. Guardiola en rueda de prensa, hablando de lo que sucedió entre Canuté y Fábregas el sábado por la noche en el Camp Nou.
Han hablado de ellos vía Twitter y vía telefónica, ya está solucionado. Las cámaras, ya se vio lo que sucedió. Germán, ¿el penalti? No, ya me refiero que ya las cámaras ya se han visto y se ha visto, ya se ha visto, han hablado, lo han clarificado y ya está.
Germán, Alfredo, por favor.
Ya lo visteis.
Germán.
Sí, lo que vimos, pero lo se vio poco.
Sí, no le interesaba mucho al de prensa, sí, que siguiera la pregunta del compañero.
No, se lo cortó rápido, ¿no?
Sí, sí, sí.
Edu Polo, en Barcelona, ¿qué se comenta? ¿Qué se dice de Fábregas? No,
en Barcelona,
Fábregas no dijo nada después del partido.
No, en Barcelona sorprende que el protagonista sea Fábregas, cuando el que retrasa la ejecución del penalti el que agrede y el que es expulsado es Canuté.
Castigado como, ¿sí?, de, como debía ser.
El primer protagonista de la acción tiene que ser Canuté y el segundo, Cesc Fàbregas, no al revés. Y parece que ahora el único malo de la película sea Cesc.
No, no, pero es que Canuté fue expulsado y va a tener una sanción.
Yo llevo toda la mañana entrando en una FM de la que es jefe Dupolo y parece que lo que hace Canuté de irse al punto de penalti, intentar descentrar al delantero que va a tirar el penalti, que en este caso es Messi, es algo que es la primera vez que se hace en el fútbol.
No, no es la primera, Romero.
Canuté, la agresión física es injustificable y Canuté está muy bien expulsado. Ahora bien, si Fàbregas pide perdón y para que Canuté, como decía Herráez y como decía Gallego, reaccione de la manera que reacciona, estarás conmigo en que yo no estoy en lo de los insultos racistas, porque no considero que ningún futbolista dentro del terreno de juego sea tan corto, o por lo menos en la Liga Española no creo que ninguno sea tan corto. Ahora, que Fàbregas insulta a Canuté
está claro, y Fàbregas se equivoca, pero es que
muy
el primero
bien,
se equivoca
es
Canuté.
No, es que eso es lo que quiero
escuchar. Yo soy el primero en reconocerlo, primero quiero destacar lo de Canuté. Cesc no insulta a nadie. Y luego tú, Romero,
que no insulta a nadie, fútbol, ¿dónde? Perdona, no, no te entiendo.
Dice que si Canuté no hubiera dicho nada,
Canuté no dice nada. Canuté va al punto de penalti, se gana una cartulina amarilla porque está en el minuto 93 quiere poner nervioso a Messi y además hace bien. Se gana la cartulina amarilla.
Un momento, me has pedido mi opinión, déjame explicarla. Canuté se va al punto de penalti, se pone entre el balón y Messi, le dice algo al argentino. El árbitro reacciona, tarjeta amarilla. Después de eso, Canuté desplaza el balón.
¿Y qué?
Segunda amarilla.
Que es el árbitro.
Si el árbitro es valiente, lo expulsa en ese momento.
Pero es que el árbitro era Iturralde.
Fíjate si fue valiente, que se inventó un penalti en el minuto 93 a favor del Barcelona.
Se podía pitar el penalti.
Por favor.
Eso es chulear al árbitro. Si el árbitro es valiente...
Chulear al árbitro y amarilla.
No, pero después de la amarilla, chuta el balón, Canuté. Después de la amarilla. Eso es segunda amarilla y a la calle.
Sí, sí, pero que...
Cuando se va donde están los jugadores... ¿Qué esperas? ¿Que Cesc le diga?
No, pero
disculpe, señor Canuté, si es usted tan amable, deje a mi compañero lanzar el penalti, por favor.
No quiero poner a Fàbregas como un provocador.
Qué buen tío, pero se equivocó.
Me parece un buen tío, pero a veces hay que tener cintura.
Es que este país estamos ahora justificando, pasó con Mourinho y Villanova y ahora con esto. Si a ti te insultan, está justificado pegar a alguien.
¿Sabes lo que pasa?
Me pareció lamentable lo de Canuté, pero lo que quiero decir y termino es que a veces hay que tener un poco de cintura y cuando estás en el vestuario ya te has quedado frío, sales a hablar con los medios, que no pasa nada y simplemente dices, oye, quiero pedir perdón a Canuté, me he equivocado y a otra cosa mariposa. Y ya
perdona, Edu, también quiero decir una cosa.
Y no se da pie a que todo siga y siga y siga, hasta que luego te ves obligado a ir a salir en Twitter.
Y también,
sal allí en el No Can, es mucho más sencillo.
Y también quiero decir una cosa, que esa imagen angelical que tienen muchos futbolistas del Barcelona no es cierta. O sea, los futbolistas del Barcelona, como todos los futbolistas, a veces meten la pata. Y si esto lo hace un futbolista del Real Madrid, yo creo, Edu Polo, que tú pondrías en el mismo nivel la provocación de Fàbregas y la reacción de Canuté.
No.
Ahora, como la provocación ha sido de Fàbregas, tú incluso dudas de que haya habido provocación. Entonces, yo lo que digo es que...
No dudo que haya habido provocación. Por supuesto que había insulto. Por supuesto,
la imagen angelical que rodea a muchos futbolistas del Barcelona es real. Y hemos visto muchos ejemplos a lo largo de toda la temporada.
A ver, Canuté quería montar un lío para retrasar el penalti.
Hace
por
bien,
el...
una triquiñuela.
Cesc cayó en la trampa. Y se equivocó, porque no decidió alargar aquellos cuatro minutos.
Que me extraña a mí de Cesc meterse en ese lío, si ya era penalti, qué tal te da. Pero bueno, en cualquier caso...
que se insulten son todos.
¿Sabes
por qué lo dicen en Twitter y no en la sala de prensa?
¿Por qué?
Porque no estamos en las radios. Es una diferencia hacia los medios vetados.
Sí. Bueno, y más allá del asunto Cesc, realmente si Javi Varas hizo una actuación memorable, si no el Barça hubiera ganado, lo mereció y a ratos jugó para merecerlo largamente, pero ¿ha dejado secuelas el traspié, Edu?
No, porque si hubiera sido una derrota o un empate, en este caso que sabe derrota, porque no juegas bien, porque no creas ocasiones, porque el rival es muy superior a ti, pero es que el Sevilla tuvo una ocasión, la de Jesús Navas, que hizo un parado en Valdés. El Barça tuvo la posesión, tuvo ocasiones, lo hizo todo. Lo que pasa es que tuvo mala suerte con el gol. Llega a entrar uno y seguramente le caen seis al Sevilla. Javi Varas hizo el partido de su vida y no pasa nada, no hay motivo para preocuparse. Es un partido, es un empate y contra el Sevilla. Así que nada, tranquilidad absoluta.
Sí, es verdad. Sí, es verdad que el Barcelona lo hizo casi todo bien, menos la definición. Pero también es verdad que a lo mejor al Barcelona se le vio un poquito más espeso, con un pelín menos de chispa de tres cuartos de campo para adelante de lo que es habitual. Lo normal es que de 10 partidos el Barcelona le hubiera ganado 9 al Sevilla, y lo normal es que el Sevilla, como jugó en el Camp Nou, hubiera palmado casi siempre. Pero no solo falló en la definición, haciendo un buen partido, a mí me parece que el Barcelona jugó una velocidad de tres cuartos de campo para adelante menos de la que suele jugar cuando gana bien.
Y que el Sevilla tenía 8 tíos ahí, claro, puestos.
Hay una cosa que
jugar contra 8 tíos del Sevilla alrededor del área no tiene que ser fácil. En eso hay que darle mérito también al Barça, sí, porque sí, claro. A ver cómo encuentras un hueco con una defensa de 8 que dejaban arriba uno y se acabó.
Hay una cosa en el vestuario del Real Madrid que quieren llegar por encima del Barça al partido. No, a diciembre. Al partido que se va a jugar, eso es. Porque en el caso de que el Madrid no ganara pero empatara, seguiría siendo líder. O sea, puede ser tontería, porque al final esto es fútbol, luego tienen que ir al Nou Camp y luego pierdes con el Levante o empatas con el Racing. Pero sí que hay un factor psicológico que los jugadores de Madrid quieren llegar por delante del Barça a ese partido del mes de diciembre en el Bernabéu. No sé si Edu Poro en el Barça eso preocupa o no.
El Barça llegó por detrás al partido, claro, del Camp Nou.
Pero se jugaba allí.
Sí, se jugaba aquí.
No lo mismo.
De todas maneras, el partido siguiente al del Bernabéu, que sería contra el Rayo, el Barça lo tiene que aplazar por el Mundialito. Así que esos son 3 puntos que Madrid pueda sumar y el Barça no.
No, pero no, te quiero decir que el duelo entre ellos dos.
Bueno, pero que en la tabla seguramente, pase lo que pase en el Clásico, es muy posible que a final de año, con un partido menos el Barça, pues pueda estar por debajo.
Bueno, vamos a hablar del Real Madrid.
Con el permiso del Levante, claro.
Con el permiso del Levante. Se han despejado todas las... Tú tenías dudas en el principio de temporada. Sí. El Madrid, muy buena contra, pero no domina. El Madrid no toca. El Madrid no marca el ritmo de los partidos. Yo también las tenía.
Hay que decir que...
Bueno, es más, yo el otro día, cuando en Málaga vi la alineación, vi que no estaba Zil, también las tenía.
No, pero Zil yo creo que se ha ganado ración de banquillo en los últimos partidos. Yo creo que no ha asumido bien el resurgir de Kaká, que hizo buen partido, buena primera parte el otro día en la Rosaleda. Para mí, los primeros 45 minutos del Madrid contra el Málaga son los mejores de la Liga, incluido el Barcelona. O sea, la primera parte que hace el Real Madrid contra el Málaga, para mí, es lo mejor que hemos visto en la Liga. Con posesión, con toque en el centro del campo, con velocidad, con jugadores que están en un momento espectacular como Cristiano y como el Pipa Higuaín. Luego a mí me queda la duda de cuando llegue el partido frente al Levante, frente al Racing, es decir, equipos como el Sevilla.
8 atrás,
9 atrás, 10 atrás. Y además duros, es decir, equipos veteranos, equipos que te compliquen el partido, que lo traben, si el Real Madrid va a ser capaz de tener la misma paciencia y ser capaz de tocar para encontrar espacios. Pero el otro día yo creo que lo hizo muy bien en la primera parte, que en la segunda pasó del partido y surgió Iker Casillas, y yo creo que este Real Madrid ahora mismo se puede considerar que está a la altura del Barcelona. Y por cierto, el Real Madrid en los últimos 4 partidos, no sé si son 4 o 5, me parece que ha recibido solo un gol, que es el del Betis, y creo que eso no es ninguna casualidad que se produzca desde el momento en que la pareja de centrales es Ramos y Pepe. Yo creo que es la mejor pareja de centrales ahora mismo en Europa, y que aunque Mourinho diga en sala de prensa que Ramos es más lateral que central,
va a seguir
Ramos
ahí.
Ramos en el campo está demostrando que a día de hoy es más central que lateral.
Y Arbeloa por la derecha, que tapa bien ese hueco, ¿eh?
Varane y Albiol van a jugar este año.
Carballo. Que yo creo que a lo mejor lo dice Mourinho porque Carballo se está recuperando y hay que meterle ahí en un hueco en el equipo titular, sobre todo cuando ha renovado un año más. Pero Ramos y Pepe, donde presionan Ramos y Pepe, donde van a encimar al delantero contrario Ramos y Pepe, y cómo reculan hacia atrás Ramos
y cómo sacan
Pepe
el balón.
No tiene nada que ver con Carvalho.
¿Cómo sacan el balón?
Yo creo que es el mejor Madrid desde que está Mourinho, sin duda alguna. ¿Y en Barcelona qué se dice, Edu Polo? ¿Cómo se ve eso?
Pues sí, que el Madrid está, va mejorando.
Que no tiene Edu, macho.
Sí.
Dime.
No, sigue.
Sigue.
No entre.
No entro. Digo que evidentemente el Madrid está mejorando, pero el Madrid no ha jugado ni contra el Barça, ni contra el Sevilla, ni contra el Valencia, ni contra el Atlético. Ha jugado contra los equipos a priori más flojos de la categoría. El Barça, en cambio, ya se ha enfrentado al Atlético, al Valencia, al Sevilla.
Sí, la verdad que el Atlético está arriba, que es uno de los fuertes de este año.
Bueno, Madrid ha jugado con el líder,
¿eh? El único equipo, digamos, de los de arriba contra el que ha jugado el Real Madrid es el Levante, y ha perdido.
Bueno, es una lectura. El Atlético de Madrid.
Qué ríe, Romero.
¿Tú te crees?
No, ya, pues, aprendida y eso es...
Tres partidos a...
No, tengo aquí el periódico y miro rápido.
Vamos con el Atleti. Tres partidos a Manzano de margen.
Yo siempre creo lo que tú dices. Pero a mí me parece que el Atlético de Madrid tiene que estar tranquilo. El Atlético de Madrid ayer hizo un partido que fue un coñazo. Con todos los respetos, yo creo que Falcao se va a aburrir. Y me parece que el Atlético de Madrid, más allá de tocar, tener posesión en el centro del campo, tiene que...
Es que el fútbol no es tocar. Claro, hay que tocar con criterio, con ganas y con una idea
con
de
fuerza,
fútbol.
Y yo creo,
porque por tocar puedes tocar lo que quieras.
Yo creo que muchas veces un equipo dentro del terreno de juego es el reflejo de su entrenador. Y seguramente Manzano le haga falta un poquito más de vidilla, de transmitir un poquito más de eso que le sobra a Caparrós, transmitirlo desde el banquillo para que se lo crean sus jugadores.
Vidilla.
Y luego me parece que Reyes, en un equipo como el Atlético de Madrid, independientemente de que el que mejor lo conoce es Manzano, porque es el que entrena con él, tú desde fuera ves que Reyes en este Atlético de Madrid tiene que jugar por desborde, por gol, por uno contra uno, por velocidad. Es un futbolista que el año pasado estábamos diciendo que estaba para la selección y este año está en el banquillo.
Pero yo creo que Reyes lo que le ha sucedido es que no está seguro de su rol en el equipo.
Claro,
el año pasado sabía que era capitán general.
Pero eso es una función.
Y este año le han quitado los galones y ya no sabe
salió
si
10 minutos.
Aquí, si tiene que ir allí.
Ante el Udinese, 10 minutos Udinese y cambia el
Diego,
equipo.
Seguramente sea el futbolista de más calidad de la plantilla del Atlético de Madrid. Y que no creo yo que el Atlético de Madrid está para regalar calidad en el banquillo. Y Reyes no se siente importante. No sé si su culpa o lo de Manzano, pero no se siente importante este año.
No. Y ahí hay una falta al final del partido que están Diego y Reyes a ver quién la tiraba. Y estaba Reyes como intentando. A ver. Pero si tú lo
Reyes era Xabi Alonso y Diego Cristiano Ronaldo,
sí,
¿no?
Sí, pero es que el que tenía que tener los galones en el Atlético, a lo mejor Reyes. Para eso era Reyes, ¿no? Y no nos engañemos. De moral no es un jugador que sea una roca, porque ya le hemos visto desinflarse en multitud de ocasiones, y era lo que le está pasando un poco ahora. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con Manzano. ¿Tú cómo ves lo del Atleti? ¿O ahí pues, solo miráis el Madrid?
No, también lo miramos y la historia cada año. Parece que este año sí, que promete, que llega Falcao, que llega Diego, que es un buen equipo, y luego a las primeras de cambio se desinfla y acaba pinchando. Es un equipo por el que nunca aquí nadie apostaría, porque siempre al final... por una cosa o por otra acabo viniéndose abajo.
El Levante, que el Levante sea líder, ¿es un síntoma de lo mala que es nuestra liga?
No, yo creo que no. Yo creo que nuestra liga es una liga muy buena.
Con sinceridad, vamos a la consideridad.
No, te lo digo en serio, creo que en nuestra liga están dos de los mejores equipos de Europa, seguramente ahora con el Manchester City, como es el Real Madrid y el Barcelona, y el Levante le ha ganado al Real Madrid. Yo creo que lo del Levante, lo dije la semana pasada, creo, y lo vuelvo a repetir, es una demostración de que en el fútbol no todo es dinero, y de que con un buen trabajo, una buena mentalidad y un buen grupo no vas a ganar la liga, pero le vas a complicar jugando un partido por semana a todos los equipos en la competición. Coge un equipo arruinado, con ley concursal, sin pasta, con la sombra de comprar partidos, entró un presidente, cambia el entrenador, da igual, y es la filosofía, compro jugadores veteranos gratis y que cobran
poco. No pagan ni un duro.
Claro, Ballesteros, todo por encima de 30. Ballesteros, Juanfran, Farinós...
Por eso te digo,
Javi Venta, es que
la
es tremendo,
de que no todo es dinero, y que a veces fichar gente libre sin llevarse el representante de turno, el 15% por un jugador desconocido, es más rentable que fichar por ahí al extranjero y traerte un paquete que luego no juega.
Un equipo muy bien colocado en el campo.
La mejor noticia de este día, estoy siendo sincero, me parece la mejor noticia de este arranque de temporada, el Levante.
Hombre, es una buena noticia, la mejor.
Para mí la mejor noticia.
Es una buena noticia,
que un equipo,
sin más.
Que un equipo sin pasta, arruinado y con viejas glorias en el equipo titular sea capaz de tutear al Madrid y al Barça, me parece la mejor noticia del arranque de la temporada.
Y sobre todo porque hoy ha evitado que la llamada al líder fuera Roncero. Ya vale la pena.
Y terminamos el escáner hablando de la gran noticia futbolística del fin de semana, que fue la paliza que le metió el City al Manchester United.
Muy buen técnico, sí. Mancini.
Sí.
Muy bueno.
Si se puede definir un cambio de poder por la pasta, lo han conseguido, claramente.
Yo de eso solo quiero
han rajado del técnico y...
Me parece increíble que Silva no esté jugando en el Real Madrid.
Eso es tremendo.
Solo quiero decir eso.
En el Madrid o en España o...
No, en el Madrid, porque al Barça ya no le caben más.
Bueno, y Dzeko...
Pero Silva...
Que es otro delantero de cuidado.
Tiene cuatro, pero bueno. Yo cada vez que veo a Silva con el Manchester City, la verdad que lloro. Porque es un futbolista que en el Real Madrid...
Hay unos cuantos que se han escapado
por ahí. En el Real Madrid estaría ahora mismo al nivel de Iniesta y de Xavi.
Hay unos cuantos que se han escapado por ahí.
La verdad es que estuvo muy bien y estuvo fabuloso el tuit de Liam Gallagher, el cantante de los Oasis, cuando terminó el partido puso, por favor, bolas nuevas para el siguiente set.
¿Ese es el que le quería dar el morreo a Mourinho?
No, ese es el hermano.
Oh.
Bueno, Edu.
A ver, el Bernabéu, lo de ayer.
¿Cómo?
Que a mí me recordó al 2-6 en el Bernabéu.
Nada, ya veremos.
Ha sido original, lo he leído por ahí.
Bueno, no se trata de ser original, se trata de
la prensa ahí encima del estudio. Y...
Bueno, vamos a ver, si el viernes hay cambio, hacemos llamada al líder. Vamos a ver cómo va, ¿vale?
A ver.
Cuídate, Dupolo. Gracias, Romero.
Un abrazo.
De todo lo que pasó el fin de semana, sin duda alguna, lo más importante, por lo trágico y por lo terrible, fue el accidente de Marco Simoncelli en la carrera de GP. Del Gran Premio de Malasia. Yo, escuchando a Mela Chércoles en la cadena SER, tuve que aguantar las lágrimas alguna vez, porque me consta que de toda la gente que hay en el paddock, por supuesto, los familiares de Simoncelli lo sintieron, los que más, su equipo, sus compañeros. Pero es que hay veces que escuchas a los periodistas contar las cosas y te das cuenta de lo cercano que se te puede hacer un deportista cuando llevas con él años contando su vida, sus carreras y cómo es también fuera del circuito. Así que para Mela y sobre todo para Simoncelli, el homenaje de Ser Deportivos.
Atención, espectacular caída en estos momentos entre Aoyama, Edwards y Valentino Rossi que se va por la hierba. Valentino Rossi salva la caída, pero ojo porque queda tendido en el suelo y sin casco tendrá que salir la bandera roja. Es Marco Simoncelli el que se ha caído, que se ha golpeado con Colin Edwards. Crucemos los dedos para que no le pase nada al piloto italiano, que en estos momentos bandera roja en el circuito de Sepang.
Yo he visto que se ha caído, luego he visto las imágenes, que ha sido, bueno, creo que ha intentado salvar la caída y en, quizás en vez de soltar la moto y seguir arrastrando, pues creo que él habrá visto que ha podido mejor salvarla y bueno, con tan mala suerte que él ya ha prácticamente caído, ha vuelto a la trazada junto a la moto y bueno, ha sido lo que, pues eso, la mala suerte que venía por atrás otros dos pilotos y han impactado con él.
Purtroppo Marco Simoncelli è morto. Io non so cosa aggiungere. Sinceramente per me era come un nipote, come un fratello. Con lui avevo un rapporto speciale e purtroppo è andata così. Queste sono le corse di moto, purtroppo.
We can confirm that Marco Simoncelli has dead today at 4:56.
Purtroppo la notizia ufficiale.
No hay nada que decir cuando hay algo así, todo lo demás no es importante. Yo he entendido bastante rápido cuando he visto a su padre y de abrazarle, las cosas no deberían de ser así, pero sabemos que es un deporte muy difícil y que a veces olvidamos cuánto peligroso puede ser. Era valiente, muy valiente.
Ovviamente oggi vive un giorno difficile e a Sepang c'è tanto dolore, tanto sgomento che trapela dalle prime parole di chi conosceva davvero molto bene Marco Simoncelli.
Un cúmulo de mala suerte, ¿no? Yo creo que además un piloto como Marco con un talento increíble, un piloto que para mí era el sustituto de Valentino. Un piloto que ha sido quizá un poco polémico en el inicio de la temporada, pero con lance de lo que es el motociclismo, ¿no? Y un mal día.
Yo creo que no se puede decir nada, tener buenos recuerdos de Marco. Yo lo vi ayer por la noche, estuvimos hablando un rato, hoy no está con nosotros, espero que podamos levantar la cabeza. El padre es un tío fenómeno que está muy fuerte y que casi nos da ánimos en la época.
Un personaje único, ¿no? Primero era un buen tío, era único por su estilo de vestir, de conducir.
Ma sì, è una stagione molto molto combattuta, è quella della 250 ed è molto molto bella secondo me. Ma diciamo che quando la relazione è normale, però non è che parliamo più che ciao e ciao, non ci diciamo. Anche perché dai, quando corri in pista nella stessa categoria è difficile che avere magari degli amici.
Hoy le hacen la autopsia al cuerpo de Marco Simoncelli y mañana lo llevarán a Italia, donde lo despedirán como se merece. Un abrazo para toda la familia del motociclismo. Qué duro es cuando muere alguien de 24 años. 7 minutos para el final. Yago de Vega, buenas tardes.
Hola, Gallego, muy buenas.
Bueno, tú irás a ver a We Are Standard el
jueves. Sí, jueves.
A la 1 de la tarde.
Sí.
¿Pero tú tienes entrada?
Estaba rondando. Yo no necesito entrada para ir a ver a We Are Standard.
Bueno.
¿A la 1 de la tarde de concierto?
Bueno, a la 1 de la tarde.
Ahí va la tarde. ¿Y luego te vas a comer?
Bueno, otros medios de comunicación y 10 personas que escuchen este programa, que le vamos a dar 10 invitaciones. 5 dobles el próximo miércoles, ¿vale?
Vale.
¿Con qué empezamos? Lesiones importantes en la jornada de ayer. Qué curioso, 2 en el mismo partido.
Sí, lo más grave es lo de Gurpegi, el mediocentro del Atlético, que sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, así que estará entre 6 y 8 meses de baja. Un poquito menos
adiós
grave.
Adiós a la temporada para Gurpegi.
Sí, adiós a la temporada. Un poquito menos grave, pero también grave la lesión de Sergio Canales. Tiene rotura parcial, en este caso, del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Será operado durante esta semana, no se sabe todavía el día, en Madrid.
En Madrid.
Y estará entre 3 y 6 meses de baja, dependiendo de cómo vaya la evolución.
Si la rotura es total, 6 meses, si es parcial,
Vaya mala suerte, correcto, los que han caído seguidos como en Vadillo, dos, claro, semanas.
Y puedes recuperar con la potencia del cuadro y después será menos. Y
lo van a ver hoy por la tarde y van a decir...
Ayer lo que decían era lo mismo, lo de Gurpegui era un esguince fuerte de rodilla, esperando las pruebas, lo mismo que pasó con Vadillo en su día, luego le hicieron las pruebas, se comprobó que tenía el ligamento roto, y al final Vadillo tiene exactamente la misma lesión que tiene Canales, que es rotura parcial entre 3 y 6 meses de baja.
Qué bien juega el Athletic, ¿eh? A ratos, Bielsa está sacando pecho, que bueno, ya... Bielsa
nota
está...
la herencia de Caparrós, ¿eh?
Ahí, Bielsa está haciendo lo mismo que hacía Caparrós la temporada pasada, que es colocar...
Hombre, pero Muniain parece un jugador mejor.
Bueno, será eso culpa de Bielsa.
Por eso digo, algo habrá hecho Bielsa ahí, ¿no?
Es buen técnico.
Poner a cada uno en su sitio.
Qué bueno.
Que tampoco es difícil. Bueno, que también es baja para el partido de mañana.
Eso se lo dices a Valdano cuando venga algún día.
Ya se lo dije y me echó la bronca. Contra el Granada, el Barcelona ha comunicado que no va a estar Carlos Puyol, por precaución, después de notar unas pequeñas molestias en el pubis.
Otra vez,
Puyol,
¿no?
Ya...
Otra vez, ¿no? Ya... El sábado, otra vez.
Otra vez, otra vez.
Está como yo, ¿eh? Está como yo, que es mejor lo que no juegue.
Tiene más pelo Puyol, ¿eh?
Ya no. Pero es mejor casi que no juegue, porque juega un partido y dos semanas de baja, ¿eh?
Bueno, el Barcelona además ha anunciado que a partir de este martes, es decir, mañana, estarán a la venta las 1000 entradas de las que disponen para el primer partido del Mundial de Clubes que los blaugrana disputan el próximo 18 de diciembre en Yokohama, en Japón. Un viaje fácil, cómodo, que puede llegar en AVE sin problema. Así que nada, dice que como es habitual, el 85% de estas entradas van para los socios, que tendrán que ir a pedirlas en caso de que quieran ir, y que el 15% restante se lo guardan para compromisos.
Ay, cuando se acerque eso, lo que vamos a hablar de Neymar, Dios mío, y Neymar frente al Barça,
Bueno, el Manchester United, después de caer ayer en la Premier 1-6 contra el City, ha anunciado hoy para celebrarlo la renovación del mexicano Chicharito Hernández hasta junio de 2016. Es decir, que amplía su contrato 5 años. Hablando de otro jugador del City, el entrenador del Tottenham, Harry Redknapp, ha anunciado hoy que si el City está dispuesto a negociar, que ellos se quedan a Tevez, que es un pedazo de futbolista, que en el City no está jugando nada.
Muy centrado, además.
Y que se asumen parte de la ficha, que ellos estarían encantados en que jugasen con ellos.
Hombre, claro, si asumen parte de la ficha, que nos lo manden para acá, ¿no? Que hace falta jugadores como ese.
Temas de Twitter. El presidente del Hospitalet, Miguel García, la verdad es que estaba bastante rebotado últimamente. Debe ser que con eso de que juegan la Copa del Rey contra el Barcelona, está recibiendo muchas peticiones de gente de su alrededor para que le pasen entradas para ir a ver ese partido.
Déjale que es un crack que va a dejar pasar a las radios.
No, está fenomenal. Pero es que se ha arraigado un rebote que no veas, porque dice que durante la temporada no va ni el Tato al campo. Y ahora que saben que viene el Barcelona, no paran de hacerle peticiones. Ha puesto dos tweets. El primero dice: lo que más me jode, dice, pido perdón, es que todos estos que no pisan el campo toda la temporada ahora me fríen pidiendo entradas para ver el Hospitalet Barcelona de Copa. Que se jodan.
Dice, pero Twitter está muy bien para algunas cosas, pero para otras yo creo que se puede evitar, ¿no?
Y en un siguiente mensaje ha continuado metiendo un poquito de caña y dice: aviso a los gorrones del fútbol, si queréis ver el Hospitalet Barcelona de la Copa del Rey, pronto tendréis las entradas a la venta. Os la pagáis o os quedáis en casita escuchándolo por la radio.
Y las entradas me parece que eran entre 100 y 130 pavos.
Así que el que quiera ver el Hospitalet Barcelona, desde luego que no se dirija al presidente del Hospitalet, Miguel García, porque
bueno,
no le va a hacer ni
si tenéis el teléfono, llamarle.
Hablando de Twitter, una medida que estaba pensando, por cierto, Laura Martínez en la redacción, y es el que alguien hable mal de algún compañero o de algo de la empresa va a tener una multa, como ha hecho en Nottingham Forest.
¿Eso después, lo estaba pensando Laura Martínez?
Sí, sí, va a imponer una medida disciplinaria económica a los...
¿Solo aquí en la SER o en general?
Solo en la SER.
Ah, porque si es en general, esto va a acabar mal, ¿eh?
Solo. Bueno, la medida la ha tomado el Nottingham Forest después de que uno de sus jugadores, Miller, criticase a la afición diciendo como que no se implicaba en el partido, que no animaba, y que de esta manera no se podía sacar nada adelante.
Claro, que no se puede rajar.
No se puede rajar, efectivamente. Pero es que la multa que han impuesto Nottingham Forest a partir de este momento es que a los que rajen en el Twitter les van a meter una multa de 1000 libras. 1000 libras por palabra. Así que este, con el tuit del otro día, le habría costado 21.000 libras el pegarse la rajadita. Y yo creo que tenemos que hacer una sección de vez en cuando de Guti on fire en el Twitter.
Bueno, Guti.
Le debemos llamar.
La verdad es que ayer cometió un error en uno de sus tweets, pero por una letra no se puede montar el número que se montó, ¿eh?
Le debemos llamar Gutweet on fire, algo de eso. Tenemos que hacer una sección. De estos días me quedo con tres. Uno, le manda un mensaje a Sergio García, el golfista que ha ganado además hace este fin de semana
el Máster de Castellón.
El Máster de Castellón. Y le dice: qué grande eres, así se gana un torneo, menos 26 en 4 días, pedazo de maestro. El problema es que se lo ha mandado Sergio García, que es un tío que vive en California, así que ha estado muy bien.
¿A qué hora es el tuit?
Luego le han mandado un mensaje en catalán y dice: lo siento, no entiendo ese dialecto o ese idioma, ¿es polaco? Eso. Y
el último... luego pide perdón.
Y el último dice: cómo me gusta bloquear a la gente en Twitter, me hacéis el día más ameno, gracias. Cómo mola, Guti.
Gracias, Yago. Hasta aquí Ser Deportivo. Mañana más. Un saludo de Gallego, de Yago, de Romero y de todo lo demás. Adiós.
Chao.
I was always wrong, you are.